las claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el Ministerio de Transportes dice que el 500.000 de euros que aparecen como dietas pagadas a Ábalos en 2018 y 2019 son en realidad los gastos de todo el equipo que le acompañaba a los viajes oficiales. Aseguran que el personal del Ministerio interpretó mal la normativa de Hacienda al vincular el pago solo a Ábalos. Hoy el Supremo ha pedido aclaraciones al Gobierno sobre un dinero que no aparecía en ninguna cuenta del exministro. Esta nota acaba de ser difundida por el propio Ministerio. Segunda, el Gobierno sigue sin descartar que el origen del apagón fuera un ciberataque contra instalaciones ajenas a red eléctrica. Dicen que hay miles de ubicaciones interconectadas que no son titularidad de esa compañía. Es una de las hipótesis con las que trabaja el comité reunido esta tarde para investigar lo sucedido. Tercera, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por matar a martillazos a su madre de 77 años en el municipio madrileño de Colmenar Viejo. Según las primeras investigaciones, al parecer sufre algún tipo de trastorno mental diagnosticado y él mismo llamó para avisar del crimen. Se desconoce cuándo la mató. Y cuarta, detenido el autor del tiroteo de ayer en Suecia, en el que murieron 3 personas en la ciudad de Uppsala. Se trata de un chico de 16 años que se había fugado de un centro de menores. Regresó a Suecia hace 2 meses tras vivir un tiempo en el país de origen de su padre. La policía no ha difundido su identidad ni tampoco confirma si tenía vínculos con grupos criminales, como asegura la televisión pública sueca.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Te voy a llevar a una habitación bastante peculiar. Se ubica en el ala oeste de la Casa Blanca, forma parte de un complejo de oficinas. En su interior tiene 3 ventanas altas que están orientadas al sur y ofrecen unas vistas espectaculares a un jardín. Justo al lado de uno de estos ventanales hay un escritorio conocido como Resolute, ya que está hecho por la madera de un buque británico que fue bautizado en su día con ese nombre. Un nuevo botón se ha instalado en ese escritorio, sirve para poder avisar al servicio de que tienen que traer Coca-Cola Light urgente y está disponible las 24 horas del día, todos los días del año. Justo enfrente de esta mesa nos encontramos con varios sillones, sillas sobre una alfombra de tonos neutros. El fuego hace quemar las maderas en una chimenea situada al fondo de la habitación. Hablo del despacho oval, conocido por su peculiar forma y también por ser el despacho del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los hombres más poderosos del mundo, si no el que más, y que hoy está de aquella manera, está de celebración.
Vienen de todo el mundo a ver a vuestro presidente. Vienen de India, vienen de Francia y vienen de España. Y sí, también vienen de China. Vienen de todas partes del mundo a ver a vuestro presidente. Y quieren negociar, quieren negociar.
Hablar de Trump es sinónimo de caos. En su propio país ha despedido a miles de funcionarios, cerrado agencias enteras, erradicado de los registros todos los rastros de políticas de diversidad e igualdad, pero hay 2 cosas de las que se siente especialmente orgulloso. La primera, el aumento de presión en los grifos de las casas, y la segunda, la ruptura con las medidas de políticas verdes creadas por Joe Biden.
Los grifos, los baños, las lavadoras. Le hemos dado la vuelta a todo eso y os estamos dando estufas de gas, hornos de gas, nada más eléctrico. Podéis tenerlo con electricidad si preferís, pero tengo muchos amigos que ya prefieren el gas. Podéis poner 4 estufas en vuestra cocina si queréis, no me podría importar menos.
A su favor hay que decir que también es imprevisible, que nunca ha esquivado ningún tipo de pregunta. Esta madrugada respondía de esta manera cuando le decían que se mojara sobre el futuro papa.
I'd like to be Pope.
Me gustaría ser papa, yo mismo sería mi candidato favorito, pero la verdad es que no tengo ninguna preferencia. Tenemos un cardenal en Nueva York que es muy bueno, así que ya veremos qué pasa.
Bueno, ahora iremos un poco más a lo serio, a los temas importantes que ha intentado resolver, pero es imposible no mencionar algunas de las respuestas más llamativas este tiempo. Momentos como cuando habló del resort preparado para Gaza, cuando afirmó que el accidente aéreo en Washington fue provocado por controladores aéreos con problemas mentales, contratados por Obama o Biden. Pero sin duda una de las mejores frases fue cuando habló de las negociaciones durante la subida de aranceles.
Don't let some of these politicians go around saying, you know,
os lo digo, estos países me están llamando besándome el culo. Se mueren por hacer un acuerdo comercial. Dicen, por favor, señor, déjeme hacer un trato. Haré lo que sea, haré lo que sea. Algunos rebeldes republicanos dicen en Instagram, la negociación debería ir al Congreso. Mira, no negocias como negocio yo.
Como escuchas, está eufórico y orgulloso de su mandato. Sobre su mesa del despacho Balay, 143 carpetas son las órdenes ejecutivas que Trump ha firmado durante este segundo mandato. Entre todas ellas destacan cuatro que tenían previsto cambiar el mundo y por ahora tan solo han generado desconcierto y polémica. ¿Qué ha pasado todo este tiempo? ¿Cuál es el balance? Hoy analizamos los 100 días de mandato de Donald Trump.
Inmigración.
Si hay algo claro que ha dejado este mandato han sido que los jueces le estorban porque son un obstáculo para tener carta blanca en muchas órdenes presidenciales. Entre ellas destacan sobre todo las que han de ver con los inmigrantes. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y es que el aumento de arrestos de migrantes es algo con lo que Trump siempre ha sacado pecho durante estos 100 días, asegurando que se ha duplicado la cifra, pasando de 310 a más de 650 detenciones diarias. Tal ha sido la locura que se han dado cientos de casos de arrestos de ciudadanos estadounidenses, de residentes permanentes y de migrantes que tenían incluso un estatus legal. También hay que recordar que en febrero comenzó a usar Guantánamo para retener a migrantes, la gran mayoría venezolanos. Tan solo un mes después se aprobó la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa poco conocida y usada en el pasado tan solo en tiempos de guerra, pero ha servido para expulsar a cientos de migrantes hacia una mega cárcel gestionada por El Salvador.
La administración de Trump también ha intentado eliminar una serie de programas y beneficios migratorios creados por Biden, entre ellos el estatus de protección temporal y la suspensión la aplicación CBP-1, que permitía pedir cita para entrar de manera legal por la frontera. Esto es lo que me contaba aquí el padre Francisco Gallardo, encargado de misiones en Matamoros, México.
Hay muchas personas a lo largo de la franja fronteriza entre Matamoros hasta Tijuana, que son 3.200 kilómetros de ancho del país, y que durante todas estas fronteras tenemos migrantes que están varados precisamente para solicitar el ingreso regular hacia Estados Unidos porque no lo pudieron hacer por la plataforma de CBP-1.
El Supremo ha decidido intervenir con urgencia para resolver las demandas que se han presentado en contra de su uso y ha ordenado una pausa temporal a las expulsiones. La realidad es que más de 500.000 de personas se han quedado en un limbo legal o directamente en una situación migratoria irregular. Todo mientras esperan pacientemente a que los tribunales decidan sobre la legalidad de esos programas.
Muchos de ellos, la alternativa es, muchos de ellos lo han comentado, quedarse en México. De tal manera que aquí la incidencia para las autoridades mexicanas tiene que ser que se les brinde un documento oficial, que sea el permiso temporal o el permiso permanente, para que muchos de ellos y de ellas puedan establecer su vida aquí en México en la medida de lo posible. Es sumamente grave la seguridad de los y de las migrantes.
Oriente Medio.
Benjamín Netanyahu fue el primer líder internacional en visitar la Casa Blanca en este mandato, una señal inequívoca de que Trump tiene como gran prioridad solucionar el conflicto de Israel cuanto antes. Sin embargo, lo que parecía algo fácil, así lo vendió, se fue complicando con el paso de los meses. Ahora ha quedado todo un poco en el aire. Además, Adri, lo único que existe a futuro es un plan turístico para la franja.
Y es que nos sorprendió a todos ese resort planeado por Trump, por Netanyahu, que incluso pudimos ver a través de un vídeo creado con inteligencia artificial que el líder estadounidense publicó en sus redes sociales. Durante todo este tiempo se han producido treguas, la gran mayoría sin respetarse, y también intercambio de prisioneros. Pero no hay nada claro todavía, la situación sigue igual y las bombas siguen cayendo a ambos lados, sumando ya más de 50.000 muertos.
Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Ha cambiado algo el conflicto en Oriente Medio desde la llegada de Trump a la Casa Blanca?
La situación se ha deteriorado, ¿no? Porque no olvidemos que unos días antes de asumir el cargo se alcanzó un alto el fuego, pero ese alto el fuego se ha roto desde mediados de marzo, con lo cual Israel ha intensificado su ofensiva contra Hamás y contra la población palestina de la Franja de Gaza. Y también, recordémoslo, desde hace seis semanas no entra ni agua, ni alimentos, ni ayuda humanitaria, ni medicamentos a la Franja de Gaza, con lo cual la situación es límite y el futuro pues no parece muy halagüeño, habida cuenta que Trump apoya la limpieza étnica, la expulsión de esos 2 millones de palestinos de Gaza, y esto probablemente provoque, ¿no?, crisis migratorias no solo en los países del entorno, sino también en el Mediterráneo.
El famoso plan del resort, bueno, el plan, la caricatura, la broma de mal gusto, estoy opinando yo, Trump dio por terminado el conflicto antes de tiempo, incluso haciendo bromitas como esta. No sé si igual te parece. Permíteme, los calificativos los he puesto yo, ¿eh?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Es decir, el conflicto palestino-israelí se remonta prácticamente un siglo atrás y no está sobre la mesa ninguna propuesta de estadounidense para intentar solucionarlo, habida cuenta que Trump se identifica y pues se posiciona claramente del lado israelí y del lado de las posiciones de los halcones del gobierno Netanyahu, ¿no? Por lo tanto, hoy por hoy no está sobre la mesa lo que se denomina la solución de los dos estados, sino más bien la aplicación de un proceso de limpieza étnica al cual el propio Trump ha dado apoyo, y por lo tanto el gobierno israelí lo que está haciendo es crear los mecanismos, ¿no?, y las condiciones para que esa población más pronto que tarde se vea obligada a abandonar el territorio, habida cuenta que no existen pues unas condiciones mínimas para garantizar su vida en un territorio que es sistemáticamente bombardeado. No olvidemos las cifras devastadoras, aunque parezca que nos hayamos olvidado, de más de 52.000 muertos, de 120.000 heridos del lado palestino, y día tras día esos ataques siguen provocando decenas de víctimas sin que nadie pues llame a una intervención mucho más decidida por parte de la comunidad internacional para poner fin, ¿no?, a esta situación.
Me lo has dejado votando y te pido una opinión personal. ¿Nos hemos olvidado?
Nos hemos olvidado rotundamente, ¿no? Hay un apagón informativo, igual que hubo un apagón eléctrico hace unos días en España, hay un apagón informativo de todo lo que está ocurriendo allí. Y desgraciadamente, masacre tras masacre, de tanto repetirlo, parece que la opinión pública y también los medios de comunicación han dejado de prestarle atención. Pero la situación, como denuncian día tras día las agencias internacionales, las organizaciones de derechos humanos, es completamente crítica. Hace poco, ¿no?, los Médicos Sin Fronteras sacaron un informe que decían que ya no era una cárcel a cielo abierto, sino que se ha convertido en una fosa común, ¿no?, con muertes de inanición, muertes por falta de alimentos, y ante la absoluta pues indiferencia, pasividad o incluso complicidad de muchos actores occidentales.
Pues estamos apañados. Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes en la Complutense. Gracias.
Un placer, muchas gracias.
Buenas noches.
Ucrania.
Una de sus promesas electorales fue que 24 horas después de su llegada a la Casa Blanca habría solucionado la guerra en Ucrania. 100 días han pasado y lo único que ha conseguido es dar más poder a Putin, hacer que se crispe más la relación entre ambos países, poner a la OTAN tiritando. En todo este tiempo se ha hablado más de tierras raras, de quitar ayudas a Zelensky y de cesión de terrenos. que de la propia guerra.
We're going to feel very good.
You will feel influence.
We're going to feel very good and very strong.
You will feel influence.
You're right now not.
Aún resuena la bronca entre Trump y Zelensky en el despacho Oval. Hace poco una imagen dio la vuelta al mundo. Y puede ser quizás la fotografía de año, al menos lo que llevamos. Ocurrió el pasado sábado en la Basílica de San Pedro del Vaticano, minutos antes de que comenzara el funeral del Papa. Apartados, los dos, Trump y Zelensky, sentados frente a frente, conversando en dos sillas. Adri, todavía esto sigue enfrascado.
Es cierto que él lo ha intentado, sobre todo hablando con Zelensky, con quien ha tenido sus más y sus menos. A pesar de la amenaza en la campaña, parece que Trump mantendrá su apoyo a Kiev a cambio de firmar ese acuerdo de tierras raras. Pero la presión del tiempo está provocando que Estados Unidos insista en su ultimátum como mediador entre Rusia y Ucrania. Se da tan solo 2 semanas para que ambos puedan llegar a un acuerdo y poner fin a la guerra. Por ahora, tan solo se ha conseguido una tregua temporal del 8 al 10 de mayo, pero poco más, por lo que la paz todavía en la zona parece que está lejos de llevarse a cabo.
Nicolás de Pedro es investigador del Instituto Statecraft de Londres. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Empiezo con la misma pregunta que hacía al colega anterior hablando de Oriente Medio. Uh-huh. ¿Ha cambiado algo en estos 100 días en cuanto a la guerra de Ucrania?
Bueno, sí, ha cambiado mucho.
¿A peor?
100 días, a peor. Y luego que Putin barruntaba o temía que se enfrentaba a una posible derrota, y con la llegada de Trump, bueno, pues intuye que puede conseguir una victoria in extremis, ¿no? O que puede darle la vuelta a una situación que tienen muy complicada en el campo de batalla y conseguir una victoria estratégica. Y en eso está, o sea, que ha cambiado bastante.
Sobre la relación entre Estados Unidos y Rusia, la diferencia entre Biden y la llegada de Donald Trump, ¿cómo definiríamos también ese cambio?
Bueno, a ver, tampoco es que Biden tuviera una política particularmente o muy dura con Rusia. Biden también compró esta narrativa de que ayudar a Ucrania nos pone al borde de la Tercera Guerra Mundial y que con eso había que tener un cuidado extremo. Y eso es lo que ha hecho que durante los 3 primeros años de guerra, Biden básicamente, o la administración Biden, lo que hacía era darle a Ucrania lo suficiente para no perder, pero tampoco para que ganara, porque tenía tanto la derrota de Ucrania como su victoria, ¿no? Con la idea de que puede o colapsar Rusia o empieza la Tercera Guerra Mundial. Trump llega con la idea de acabar con esto, pero con bueno, uno de los múltiples problemas, ¿no?, que enfrenta Ucrania o de las dificultades de la situación es que los republicanos y particularmente el segmento MAGA de los republicanos han comprado la narrativa rusa de que la guerra de Ucrania es una cosa de los demócratas. Un empeño un poco personal de Biden, los negocios de su hijo, y que es una guerra de los globalistas, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, todo está intoxicado, ¿no? El enfoque de la administración de Trump con respecto a Ucrania.
¿Cómo valoras o qué pie de foto pondrías a la imagen del pasado fin de semana en el Vaticano?
Bueno, es una imagen muy potente desde el punto de vista simbólico, ¿no? Esto no hay ninguna duda, y que, bueno, con múltiples lecturas, ¿no?, se puede hacer, ¿no?, desde el papel del Vaticano, ¿no?, en Roma, como en la Iglesia, ¿no?, de 2000 años de Iglesia, o sea que hay muchos. Se puede hacer una lectura muy, muy potente y muy simbólica. Ahora, si va a tener un verdadero impacto, ya veremos. Desde luego es mucho mejor que, o desde luego, al menos, es un contrapunto al rifirrafe al que hacías mención, ¿no?, en la Casa Blanca, que fue el punto más bajo y verdaderamente un desastre, ¿no?, para Ucrania, que se juega su existencia, ¿no? Pero bueno, ya veremos, ¿no? Yo creo que una de las incógnitas es si Trump es que no le evidentemente a Ucrania no le interesa, ¿no? No es una prioridad para él. Pero si es que tiene un entendimiento con Rusia que va más allá de Ucrania, ¿no?, y que tiene que ver con Israel, con Irán y con otras cosas, el Ártico, o realmente no es consciente de que Rusia le está tomando el pelo. O sea, digamos de que no, el Kremlin no está interesado en la paz. El Kremlin sigue insistiendo en que Ucrania no tiene derecho a existir. Lo que ocurre que es, dada la tenacidad de los ucranianos en su resistencia, y que Ucrania ahora mismo tiene 800.000 hombres en armas dispuestos a dar su vida para defender la existencia de Ucrania, pues igual Putin va a tener que posponer, ¿no?, o tener que aceptar que ese objetivo, si lo consigue lograr, no va a ser a corto plazo. Pero no quiere la paz. Y Trump cree que sí. Y esta es para mí la gran incógnita, si realmente él se está dejando engañar o porque no le interesa o realmente está confundido, ¿no?, sobre los objetivos de Rusia.
Me la dejo votando. La última, Nicolás. Uh-huh. Dentro de una semana empezará, veremos, uh-huh, la tregua de 3 días que anunció el propio Putin. Uh-huh. ¿Te lo crees?
Bueno, claro, la tregua por su parte, sí, en parte, la verdad que la que decretó por Pascua es que no la respetaron ni 5 minutos, o sea que fue, la verdad, sorprendente el nivel de cinismo. Ahora yo creo que es que, claro, a Rusia le interesa porque le da miedo organizar un desfile en el centro de Moscú. Los ucranianos tienen capacidad para golpear con drones Moscú. Y para
matar generales.
Y para matar generales. O sea, digamos, no está claro si la motivación no es otra que pues quitarse una seria preocupación de seguridad, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con la organización del desfile, que el Kremlin lo ha convertido, ¿no?, este desfile del 9 de mayo, ¿no?, el Divat HaFamei, ¿no?, el desfile de la victoria, en un elemento de resarcimiento y para lanzar mensajes al mundo, ¿no? Desde hace 15 años unos 15 años es un desfile muy, muy, muy importante en la agenda, en el calendario del Kremlin, ¿no? Lo que ocurre es que ahora tiene estas preocupaciones de seguridad y luego déficit de material, ¿no? Han tenido que recurrir, o sea, Kazajstán, ¿no?, le ha tenido que prestar material para que puedan tenerlo en el desfile. O sea, que y ellos juegan con que Ucrania tiene que tener mucho cuidado de no irritar a Trump, ¿no? Entonces, si Putin decreta un alto fuego de 3 días, o una tregua de 3 días, pues claro, no van a ser ellos los que lancen, si lanzan un dron, ¿no?, y hacen alguna acción, pues bueno, Putin piensa, bueno, pues que esto sería muy, muy, muy fácil de usar, ¿no?, con claro, Trump para convencerle, ves, es que esto es ucraniano, ¿no?, es que este Zelensky, que además era amigo de Biden, que además no te dio información sobre el hijo de Biden, ¿no?, todo este tipo de cosas. O sea que veremos.
Continuará, podría ser la postdata. Nicolás de Pedro, investigador del Instituto de Statecraft de Londres, como siempre, gracias.
Gracias a ti, siempre un placer, Ángel.
Chao, Nicolás.
Aranceles.
Si hablamos de economía, los primeros 100 días de la presidencia de Trump se han caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre y el cambio. La administración dejó claro su plan para reducir el déficit comercial del país mediante la subida de aranceles a sus socios comerciales.
La historia de la economía mundial dio un giro inesperado. Justo el anuncio lo hizo el día de la liberación, al menos así lo quiso denominar él. En ese momento todos los países se llevaron las manos a la cabeza con aranceles de más del 20% que ahora están pausados, están en el aire, algo que ha permitido paralizar un poco el riesgo y repuntar el valor de los mercados. Un poco más complicado está siendo lo de China, con quien mantiene los aranceles del 145%, mientras que el país asiático aguanta el pulso y les impone un impuesto del 125%.
Hace unas horas conocimos una nueva rectificación. Se suspenden parte de los impuestos a la importación de componentes del automóvil, una medida que tiene el objetivo de suavizar los aranceles que había impuesto anteriormente al sector del automóvil. Corresponsal David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Todo lo que estás viendo de Trump en estos 100 días, ¿crees que está rectificando ante el propio caos provocado por sus políticas comerciales?
Bueno, la diferencia, como con todo, está entre lo que se hace y lo que se dice. Los hechos demuestran que sí, que Trump está rectificando. Por ejemplo, los aranceles. Los impuestos del 10% iban a crecer de forma recíproca, a Europa le iban a caer del 20%, pero no han entrado en vigor. Y es más, esta misma semana el propio presidente ha reducido los de los coches para que no afecten a las empresas automotrices aquí en Detroit, donde estoy yo ahora mismo. Por lo tanto, creo que sí hay rectificación, pero Trump se mantiene desafiante. En algunas medidas, pocas, como las deportaciones, no rectifica del todo, se niega a traer de vuelta a gente que ha sido deportada a El Salvador de forma, según la justicia, ilegal. Pero para él y para sus seguidores todo esto es parte del arte de la negociación, como él escribía en su libro, ¿no? Para él negociar significa plantear peticiones expansivas, enormes, y luego reducirlas a medida que la realidad te va conduciendo por ahí para al final alcanzar grandes acuerdos, ¿no? Eso para él es lo importante.
Hoy, en el meeting, precisamente el Detroit, donde estás, ha hablado de que todos están deseando hablar con él para negociar. En otra ocasión dijo que le besaban el culo. Bueno, es así o simplemente es una manera de seguir metiendo presión al mundo?
Sí, sí, me ha llamado además bastante la atención que ha hablado hasta de España. Ha dicho que muchos países han venido a Estados Unidos para negociar con él. Ha mencionado específicamente China, India y también España. Yo creo que se debe referir a la visita del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que estuvo y se reunió con su homólogo estadounidense, Scott Bessent. Por lo tanto, creo que el objetivo de él es ahora negociar y poder decir de alguna forma que ha conseguido grandes avances gracias a esta estrategia tan agresiva. Lo de España es llamativo porque en teoría debería ser la Unión Europea la que estuviera negociando y que no se puede llegar a un acuerdo bilateral únicamente con España, ¿no? Sobre todo porque los aranceles nos caen a todos los europeos en bloque.
Lo complicado sigue siendo la negociación con China, claro, los dos gigantes con quien siguen manteniendo aranceles del 145%. ¿Cómo crees que aguantarán ese mano a mano con Pekín?
Desde luego hay algo que ha sorprendido en Washington, y esto sí te lo puedo decir, que es que China se ha mantenido fuerte y firme. Y desde luego a los chinos, a disciplinados, Trump y su equipo no les van a ganar. China ha decidido mantenerse firme sin entrar en estridencias, aumentando sus aranceles y sobre todo algo que aquí está llamando muchísimo la atención, que es las restricciones a la exportación de materiales raros, tierras raras. Esto es muy importante para la fabricación de chips, para la tecnología, y hay muchas empresas que están alertando a Trump de que una escalada de este calado con China va a acabar perjudicando a Estados Unidos, porque China no es alguien que se considere cortoplacista, es decir, la dictadura china aguanta con estoicismo lo que le caiga, y lo que está haciendo ahora Trump de pedir resistencia a los estadounidenses, pedir que aguanten, los chinos ni siquiera tienen que pedirlos, ya saben que cuando hay tiempos malos no tienen más que aguantar y la disciplina es una de sus características principales, ¿no?
Un dato, David. El déficit comercial pulveriza récords por culpa de los aranceles, claro. ¿Cuánto aguantará la gente, Estados Unidos, con esta situación?
La verdad que, según las últimas cifras económicas, la ralentización del crecimiento del PIB, el hecho de que la inflación no esté bajando como se decía, le demuestran a Trump algo, Ángel, que es muy fácil hacer campaña con unas promesas gigantescas de que todo se va a arreglar en un día, en dos días, de que todo con Trump todo va a ser color de rosa, y luego la realidad es muy diferente. Estamos viendo grandes temores en las empresas a una bajada del consumo por los aranceles. Hemos visto intentos como ese de Amazon de desglosar el precio de los aranceles para que los estadounidenses sepan lo que pagan, que Trump tuvo que neutralizar inmediatamente con una llamada a Jeff Bezos. Y están los indicadores económicos, que no le son buenos. Pero lo más llamativo es que Trump es capaz de subirse luego a un escenario, como lo he visto yo aquí en Detroit esta semana, y decir cualquier cosa, ¿no? Y decir, no, todo va de maravilla, esto es grandeza americana. Y la verdad que su base, sus votantes, aguante tienen. Ahora falta ver, la popularidad ya le está cayendo algo, ¿no? Falta ver qué hay más allá de estos 100 días.
Precisamente, 100 días cubriendo la información en el despacho Oval, prácticamente has estado allí todos ellos. ¿Con qué te quedas?
Mira, yo me quedo con una anécdota de la que tú y yo ya hablamos, pero que me parece bastante indicativa de lo que está pasando. Era en marzo y era una recepción con el patriarca griego de América, el Hipodoros, y este se presentó allí con una cruz dorada y le dijo: «Señor presidente, usted me recuerda a Constantino, el fundador de Constantinopla». Le dio la cruz y Trump, tan contento con la cruz en la mano. Esto es típico de corte bizantina. Es decir, estamos en la corte del rey Trump. Yo estoy viendo todos los días aquí en primera fila cómo hay unas, digamos, pulsiones del presidente y de los que le rodean de dotar al ejecutivo de un gran poder, de coronarlo como hizo ese patriarca, como un rey, como un emperador, como el salvador de la cristiandad, ¿no? Con todo esto tan bizantino, ¿no? Los colores dorados, todos los dorados que ha añadido a la Casa Blanca. Y sí, es el rey Trump, ¿no? Yo creo que incluso a él no le molestaría que se le dijera esto en broma, ¿no? Él mismo esta semana le preguntaron qué era su favorito para ser el papa y dijo: yo mismo me encantaría ser papa también. Es decir, él estas cosas pues incluso le agradan, ¿no? Esa pequeña anécdota para mí refleja cómo estamos en una situación anómala y muy, muy distinta a lo que ha sido antes esta república, donde la separación de poderes era muy fuerte y el presidente, aunque tiene muchos poderes, nunca los ha tenido sin cortapisas y sin ningún tipo de control por parte del legislativo y lo que él ahora quiere, que es el judicial.
100 días de Trump como presidente de Estados Unidos, cubiertos cada uno de ellos por David Alandete, Washington. Gracias, amigo.
Muchas gracias, Ángel.
Chao. Estaremos muy atentos a lo que nos queda por delante. Este hombre nunca defrauda ni aburre y nos queda mucho Donald Trump. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
No sé qué me da, pero creo que el personaje no te cae del todo bien.
Bueno, a primera vista se observa sin dificultad que Donald Trump no es un tipo normal. Pero el antónimo, lo contrario de normal, no es siempre extraordinario. En bastantes ocasiones lo opuesto a normal es anormal, que se sale de la norma. Perder las elecciones y negarse a reconocer la realidad e incluso incitar a un golpe civil por no reconocer los resultados es salirse de la norma. Todavía me acuerdo, Ángel, de aquel rebaño de admiradores que invadieron el Capitolio, incitados por un político cuya inmensa soberbia se negaba a admitir que los demás no reconocieran su inmensa superioridad. Eso fue en el Día de Reyes de 2021. Pero hay ocasiones en que la normal prefiere dejar a un lado la rebeldía y opta por olvidar sus inmensas meteduras de pata. Durante la campaña electoral afirmó varias veces que terminaría en 24 horas con la guerra provocada por Rusia. Tú lo has dicho antes. En el mes de agosto del año pasado afirmó solemnemente ante la Guardia Nacional, antes incluso de que llegue a la oficina Oval, poco después que gane la presidencia, habré resuelto la horrible guerra entre Rusia y Ucrania. Y añadió para tranquilizar a los militares, lo resolveré muy rápidamente. No quiero que ustedes vayan allá. Luego, ante el fracaso, explicó que sus numerosas y repetidas promesas habían sido un sarcasmo, que es que las personas normales no debemos entender el inmenso sentido del humor de los anormales. Los anormales de soberbia no son tontos, sino muy inteligentes, pero la soberbia devora su inteligencia. Naturalmente, todo lo que se sale de la norma causa admiración. Aquí en España tenemos un ejemplo doméstico, pero las fanfarronadas, las equivocaciones, los fracasos suelen ir desgastando a la normal y el público le empieza a dar la espalda, lo que la normal interpreta como que los que se equivocan son el pueblo, los electores, la sociedad, que frívolamente no reconocen su inmensa y arrebatadora grandeza. El anormal llegó a afirmar, te acordarás, que podría disparar contra personas en la Quinta Avenida y eso no le haría perder votos. Y ahí es donde su anormalidad es irrefutable, porque él está convencido de que eso es verdad. Nuestro sabio Francisco de Quevedo y Villegas dejó dicho, la soberbia nunca baja de donde sube, porque siempre cae de donde subió. No sé lo que tardará, pero veremos la caída.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Un momentito. Oye, ¿sabías que con el seguro de hogar de Línea Directa puedes dormir más tranquilo? Sobre todo con su cobertura por ocupación ilegal. Aprovecha, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com, porque si te cambias, mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre. Es que tiene de todo.
¿Y el cupón extra Día de la Madre de la 11? Que son 17 millones.
Ya, es verdad. 17 millones no tiene. No lo había pensado.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón Extra Día de la Madre de la ONCE. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón Extra Día de la Madre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ay, Pedro, ve un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Descubre Dubái, el destino más popular del mundo. Su desierto, sus parques, playas y más de 100 atracciones para toda la familia desde solo 942 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Quien tiene una empresa, tiene un sueño. Alexander McCoy, coach de empresas. Quien tiene una empresa, tiene... sueño. José García, dueño de una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, lo último lo hemos contado en esta linterna. Competencia da luz verde con condiciones a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Casi un año después de que BBVA iniciase esta operación, todo queda en manos del gobierno, o sea, del presidente. Será él quien tenga la decisión final. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
La OPA entra en fase definitiva. ¿Qué crees que pasará a partir de ahora?
Bueno, pues vamos a ver, tú lo has dicho, ¿no? El gobierno tendrá que decidir si aprueba o no la operación, teniendo en cuenta que tanto el Banco Central Europeo como Competencia ya han dado el visto bueno, ¿no? Pero a partir de ahora, ¿qué sucede? Bueno, pues lo primero que pasa es que el ministro de Economía, en este caso Carlos Cuerpo, tiene 15 días para evaluar el dictamen que hoy ha dado con este visto bueno Competencia sobre la operación. A partir de ahí, en 15 días, tiene que llevar su propuesta al Consejo de Ministros, que tiene a su vez un mes más para decidir si aprueba o no aprueba la OPA, con condiciones, en caso de que lo haga, si la suaviza o pone las mismas que ha puesto Competencia. Y en caso de aprobarla, ya quedaría solo la CNMV, que es la que tiene que aprobar el folleto definitivo de la operación de compra, ¿no? Pero es verdad que hasta ahora tanto el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como el presidente del gobierno, por supuesto, se han mostrado en contra de esta operación, argumentando que va en contra de la competencia y que jibariza el sector que atiende a las pymes en nuestro país. En contraposición, Ángel, están el Banco Central Europeo y los organismos europeos, que no hacen nada más que pedir grandes operadores a nivel más global, ¿no? A nivel más europeo, empresas mucho más grandes. Pero claro, eso no significa que se tenga que fusionar dos bancos españoles. Puede ser un banco español con uno francés, claro, por ejemplo.
El gobierno ha puesto hoy cifras al impacto económico que ocasionó el apagón del lunes. En el peor de los casos, dice, será de 800 millones de euros. Poco me parece, pero en fin. El ministro Carlos Cuerpo asegura que son cifras provisionales, porque a la hora de valorar el coste final habrá que tener en cuenta lo que esté cubierto por los seguros. Eso sí, confía en que el impacto se verá casi amortizado en los próximos días.
Se va recuperando en parte esa pérdida de actividad del propio lunes. ¿Qué estamos viendo hoy miércoles? Que la actividad económica de hoy miércoles con respecto a un miércoles comparable estaba un 25% por encima. Solo hasta las 10:10 de la mañana ya se habían recuperado en torno a 30 millones más del impacto inicial.
Una de las fuentes que usa el gobierno... ¿Por qué te ríes?
Bueno, pues porque el hecho de que hoy bebas dos cervezas no, o sea, no implica que te estés bebiendo una cerveza de lunes y otra de hoy miércoles, ¿no? Para recuperar la economía. Entonces me hace mucha gracia las cuentas que hace la COE. y IATA en sus valoraciones preliminares, Ángel, ayer lo contábamos aquí, prácticamente rozan los 3.000 millones de euros, 1.301, 1.500 millones. Otro, y eran preliminares, ¿no? Y luego está el lucro cesante, lo que dejas de ganar, efectivamente. Claro que hay seguros privados de por medio, pero no todos los seguros privados te cubren, como ayer también explicábamos aquí en la linterna, todos los problemas que se ha producido con este apagón, que es una cosa serísima. O sea, que durante las 12 horas más productivas del día el país esté en blackout, se vaya a negro, no solo el tuyo, sino también el país vecino, es un escándalo mayúsculo.
Precisamente, hablando de la luz, hoy el precio de la electricidad, dos días después del apagón, se ha disparado un 450% respecto a lo que costaba ayer. ¿Por qué? Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La fuerte subida del precio de la luz que estamos viviendo hoy con respecto a ayer tiene una clara explicación. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
La explicación la encontramos en una reconfiguración de las tecnologías. Mientras que la solar aporta un 21,59% menos, 2.828 megavatios, las plantas a gas suben su participación en un 45,47%, 1.092 megavatios.
El sistema ha tirado de la quema de gas, más estable pero más cara que las renovables, que justo antes del apagón estaban cubriendo el 60% de la demanda. La mayor presencia de ciclos combinados ha multiplicado por 9 el precio mayorista, 32 euros de media el megavatio hora, que aún así sigue siendo un 40% más barato que hace un año. La baja demanda prevista para mañana, festivo, y la fuerte aportación renovable vuelven a rebajar el precio hasta los 13 euros. La media mensual quedará en los 27 euros megavatio hora, por lo que la factura media en tarifa regulada será inferior a 60 euros.
Hay otras noticias del día. Pese a la guerra comercial por el apagón, el gobierno se mantiene y no cambia las previsiones de crecimiento de nuestra economía en el 2,6%. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Pese a la incertidumbre global y al impacto de los aranceles, el gobierno no mueve un ápice de su previsión de crecimiento para este año. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que lo que reste la guerra comercial lo compensará el consumo privado.
Supone una reducción en la aportación del sector exterior de una décima. Este es el impacto que tenemos a priori de la crisis arancelaria para el crecimiento en España. Y esto, como he dicho anteriormente, no altera nuestra previsión de crecimiento, puesto que se verá compensado por una aportación mayor a la esperada anteriormente del consumo privado.
Y muy optimistas esas previsiones en cuanto al empleo. Se prevé que la tasa de paro baje del 10% en 2026 y del 9% en 2028. Esto además vendría acompañado de una subida en los salarios por encima del incremento de los precios, es decir, que mejoraría nuestro poder adquisitivo en los próximos 4 años. El gobierno mantiene también las previsiones de déficit en el 2,5% y de deuda en el 101,7% para este año.
¿Demasiado optimismo, Pilar?
Bueno, yo es que realmente ha llegado un punto en el que a mí me da la sensación de que al gobierno prácticamente le da igual, ¿no? Ellos dibujan su realidad y adelante con los faroles, ¿no? No, ¿nos van a afectar los aranceles de Trump? No, a nosotros no. Y bueno, sí, si nos afectan no pasa nada porque la gente va a consumir más. ¿Y por qué va a consumir más? Bueno, pues porque el año que viene y dentro de 2 años resulta que va a haber más empleo en España y además, como la inflación va a estar controlada, van a subir los salarios y va a haber más poder adquisitivo. O sea, es un poco el cuento de la lechera, ¿no? Ayer mismo teníamos los datos preliminares del INE, del Instituto Nacional de Estadística, del primer trimestre de este año 2025, reales, tasados, que dicen que la economía española se desacelera, que ha crecido 4 décimas menos que en el mismo trimestre del año anterior. Entonces, tú puedes decir lo que quieras, pero luego llega la realidad.
Más
no sé
cosas.
Si me he explicado.
Sí, perfectamente. Más
claro,
cosas.
O sea, no, en el 2028 va a haber una tasa de desempleo por debajo del 9%. Bueno, no sé, igual todos calvos, ¿no? Porque ahora te levantas por la mañana y no sabes si cuando vas al supermercado vas a comprar una pera o un camping gas, porque no sabes lo que te va a pasar.
Va a haber que cambiar el refrán o el dicho del todos calvos, ¿eh?
Sí.
Sí, no sé, no. Sí. todo con rizos, por ejemplo.
Por ejemplo.
Bueno, digo, más cosas. El Euribor ha registrado en abril su mayor desplome en los últimos 16 años. La guerra arancelaria empuja hacia abajo el índice con el que se calculan las hipotecas. Nos vamos al 2,1%. Es la tasa más baja desde agosto del 22. La hipoteca media se abarataría 129 euritos de media, Pilar.
¿Por qué la guerra arancelaria hace que bajen el tipo de interés hipotecario? Bueno, porque se bajan los tipos de interés. ¿Y por qué se bajan los tipos de interés? Porque la guerra arancelaria va a traer inflación. Y para intentar que inflación por un lado y contracción de la economía por otro, y para intentar que eso no choque y que no nos lleve a una recesión, los bancos centrales bajan los tipos de interés. Sobre que los créditos hipotecarios son más baratos, bueno, una buenísima noticia para todos aquellos que tengan un crédito hipotecario, porque eso te permite dos cosas: o gastar o ahorrar, y es muy bueno ahorrar.
A 7 meses de incertidumbre, la crisis de Muface llega a su fin. Hoy se ha firmado el nuevo concierto con las aseguradoras Adeslas y Asisa, que garantiza la asistencia a más de 1 millón de funcionarios y familias. El contrato entra en vigor mañana, se prolonga hasta final de 2027, Pilar.
Sí, bueno, esta yo creo que es otra buenísima noticia, ¿no? Ahora los operadores de los actos sanitarios, esto es, los hospitales y los médicos que están concertados con estos seguros privados que atienden a los funcionarios, a los empleados públicos, lo que quieren es ver que se repercute también en el coste de sus actos, de sus servicios médicos y hospitalarios, ese incremento del 40% de que ha supuesto el acuerdo entre el gobierno y las aseguradoras de Muface, ¿no? Vamos a ver si esto es así o el culebrón sigue, pero por otro lado, por el lado de quien presta los servicios, Ángel.
El apagón afectó a numerosos sectores de nuestra economía, entre ellos al sector primario, claro. Como cada miércoles miramos al campo en esta linterna, las granjas y explotaciones ganaderas no se libraron de la falta de electricidad. Por ejemplo, en el sector lácteo. En España se dejó de producir casi 24 millones de litros de leche. La falta de luz impidió a numerosas explotaciones ordeñar a vacas y cabras. Un número elevado de granjas de leche no pudo realizar esos ordeños programados, con lo que eso puede suponer a los animales. Antonio Rodríguez tiene una explotación ganadera de cabras en Sedella, Málaga. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches.
Por orientarnos, ¿eh? Como te puedes imaginar, de este sector sé lo que contáis vosotros. ¿Cuántas cabras tienes? ¿Cuántos litros de leche puedes sacar en un día?
Pues mira, yo tengo en torno a unas 1.400 cabezas, que ahí no son todas de producción, hay también animales de recrío, y hay unas 900 cabras en ordeño. Y están de media, pues en torno a los 2,5 litros, por ahí pueden estar en campaña alta, en la media de mis animales. Yo estoy sacando en este momento en torno a 2.000 litros de leche.
Caramba, ¿qué hiciste el lunes?
Pues la verdad es que por la mañana nos dio tiempo a ordeñar, porque ordeñamos trempano, y esperábamos que durante todo el día pues volviera la luz. No teníamos capacidad de reacción porque no podíamos hacer nada más que esperar que llegara la luz. Volvemos a ordeñar a las 6:30, cuando empezamos por la tarde, y no llegó, y lo que tuve que hacer es incluso pues quitarle la parte de proteína que comen los animales, todo lo que es pienso, cereales, granos, las dejé solo con forraje para que no estuvieran haciendo más leche y se apretaran lo menos posible.
Claro.
Y rezar para que llegara por la mañana.
¿Y llegó?
Sí, llegó en mi zona, llegó en torno a las 3 de la mañana y bueno, yo empecé a ordeñar a las 5:30 y para las 8 las tenía ordeñadas, pero eso conlleva un grave problema. Sí.
¿Qué problema?
¿Qué?
Perdona, Pilar, ibas a preguntar lo mismo,
sí,
¿no?
Sí.
Pues que mira, pues que son animales que tienen un ciclo y una rutina diaria, que cualquier cambio les genera un estrés, que detrás del estrés pues les genera problemas de salud. Y en este caso, os podéis imaginar un animal de leche con una rutina y un horario de ordeño que no la ordeña, que la ordeña unas cuantas horas más tarde, esas ubres están apretadas, le generan fiebre y enfermedad, se le une todo, ¿sabes? Entonces, aunque nos acostemos un rato, no dormías pensando en el problema que tiene y a ver cómo volvíamos a la normalidad.
Antonio, porque entiendo, buenas noches, que además de la pérdida de los 2.000 litros de leche, que en este caso 1.000 litros, ¿no? Si sacas 2.000 al día, has dicho, de la pérdida de los 1.000 litros de leche de no ordeñar por la tarde, le tienes que sumar también el que se te puedan poner enfermas las cabras.
La pérdida de los 1.000 litros de leche, o hay 1.000 litros de leche, porque somos hay muchísimos ganaderos con este problema, es el peor de los problemas, valga la redundancia, porque la leche la podemos tirar tranquilamente. Lo que nos preocupa es la salud de nuestros animales. Se juega una campaña completa de producción, porque un animal de leche, cuando enferma por cualquier circunstancia, difícilmente lo puede recuperar en esta campaña. Es un problema gravísimo. Nosotros queríamos sacar a la luz, hombre, siempre entendiendo la problemática que había habido, que había muchas personas atrapadas en carreteras, en ferrocarriles y tal, pero también queríamos resaltar y poner en la palestra, que la gente lo entienda, que había muchas personas con otro tipo de problemas, y este no es chico, porque te juegas no solo la salud de esos animales, ya digo, sino la campaña completa de producción y poder venir una ruina a tu explotación directamente.
Fíjate, no había reparado yo en ese caso concreto, me parece muy interesante, tú con las cabras, pero ¿con las vacas pasa algo parecido?
Con las cabras, con las vacas, igual, exactamente igual. ¿Qué pasa? Que no sé si por suerte o por desgracia, con tanta reforma y con tanto como se ha hecho en este país, las explotaciones vacunas han desaparecido muchísimas, y las que están quedando pues son explotaciones más grandes, con infraestructuras más grandes, y que tienen pues muchas un apoyo de un generador, de un apoyo de sus generadores, para que en caso de que falte la red puedan ordeñar. Nosotros somos explotaciones más medianas. Por desgracia estamos siempre por debajo de costes de producción, estamos tratando de mantenernos y de sacar las explotaciones adelante, y por desgracia, digo otra vez, pues no tenemos para hacer una inversión, comprar un generador de luz, tenerlo en esta reserva, cosa que tendremos que empezar a plantear, porque estamos viendo que aquí ya nada está siendo seguro, y hay dos caminos, o seguir endeudándote para mantenerte, o retirarte, y por desgracia la segunda opción está ganando la primera.
Oye, Antonio, ¿y tú cuando escuchas al ministro Cuerpo, el ministro de Economía, que ha dicho, acabamos de escucharle hace unos minutos, que no pasa nada, porque el 50% de lo perdido en el lunes, pues que se está recuperando el martes, ¿tú cómo te quedas? Flipado, claro, como que tengas que ordeñar cuatro veces a tus cabras para recuperar lo perdido el día anterior.
No, por desgracia también, estoy diciendo muchas veces la frase esta noche, por desgracia no me sorprende, porque cuando nos gobiernan personas que están desenganchadas de la realidad, que no saben lo que es sacar una explotación adelante, que no saben lo que es sufrir para poder llevar la comida a su casa, que no saben lo que es endeudarse para mantener una explotación agraria o ganadera, que viene en muchos casos pues de varias generaciones, pues no me extraña esa respuesta. Ni por su cabeza puede pasar lo que sufre una explotación agraria ganadera en este país para poder mantenerse.
Es que hablar de sector primario desde un despacho o desde una redacción de periodistas es muy fácil. Ese es el problema, seguramente. Antonio Rodríguez tiene una explotación ganadera de cabras en Sedella, Málaga, y es responsable del sector en el sindicato Croscoag. Gracias, Antonio. Suerte.
Pues nada, muchísimas gracias por darnos voz. Eso es lo que pretendíamos, siempre del respeto y entendiendo que ha habido muchos problemas, pero también queríamos que la ciudadanía en general pues vea lo que sufrimos en el sector primario y en la agricultura y ganadería.
Pues lo que necesitéis, ya sabes. Gracias, Antonio.
Muchísimas gracias.
Adiós, chao, chao.
Bueno, ya el ciclo, que te gusta el queso de cabra.
Vamos, ya te digo.
Wow, te vuelve loco.
Mi amigo Carlos, de Cádiz.
Pero
impresionante.
Fíjate qué frivolidad, ¿no? Decir, ¿no? Lo que ya se está recuperando el 50% de lo perdido ayer.
Díselo a este hombre.
Claro, pero ¿qué está diciendo, no? Hay que ser un poco más serio en estas cosas, ¿no?
En fin, me quedan un par de cositas, a ver si me da tiempo a comentarlas. Pilar, la primera, sorpresa del día, el dato de crecimiento de la economía. Bueno, crecimiento no, decrecimiento de la economía de Estados Unidos. Entró en recesión en el primer trimestre, se contrajo un 0,3%, lo que lleva a Donald Trump en el poder 100 meses y la guerra comercial parece que sí afecta, ¿no?
Bueno, no sé en 100 meses dónde estaremos, pero perdón, en 100 días lo que ha demostrado es que efectivamente si tú empiezas una guerra comercial lo que haces es crear una inseguridad jurídica que afecta directamente a tu productividad y a tu riqueza. En este caso ha caído en tres décimas el PIB de Estados Unidos, que es muchísimo, hacía mucho tiempo que no entraba en recesión desde un trimestre en pandemia, pero también nos afectaba a nosotros en el primer trimestre del año. Ayer lo contábamos, el INE dijo que habíamos caído en crecimiento cuatro décimas frente al mismo periodo del año anterior. Claro, afecta a todos.
Oye, y un par de resultados empresariales, digamos que por sectores. Primero, los principales bancos de España consiguen beneficios récord en el primer trimestre. Santander, 3.400 millones de euros. CaixaBank, 1.400 millones, Pilar.
La banca muy bien, gracias al efecto consumo y sobre todo a la optimización de todos sus servicios, ¿no? Están siendo muy, muy eficientes.
Y el otro, Iberdrola y Repsol, también han publicado hoy sus cuentas. La primera, Iberdrola, beneficio de 2.000 millones. Repsol, 366.
Iberdrola va como un cohete, sus actividades en el medio mundo ángel le están garantizando unos ingresos muy estables y Repsol, por su parte, empieza a notar la regulación, los riesgos asociados a la inestabilidad del nuevo marco jurídico y fiscal, ¿no? Y por lo tanto, pues están apretando el cinturón para tener reservas y poder afrontar lo que se viene por delante, que es tan incierto como, por ejemplo, que te quedes 12 horas productivas sin luz un país entero.
El que haya tenido suerte, algunos se quedaron más. Pilar, y me queda un minuto, ¿te atreves a vaticinar quién va a acabar cargando con la culpa del apagón?
Mira, ahí ha salido hace unos minutos un teletipo de Europa Press en donde explican que el gobierno está muy enfadado con las declaraciones de ayer del director de redes de Redeia. El presidente del gobierno dijo en dos ocasiones el lunes que dejáramos de hacer caso a los bulos y que escucháramos a los portavoces oficiales. Ayer uno de los directivos directamente implicados en la situación, el pobre hombre que dio la cara de Red Eléctrica, dijo la verdad. Algo muy inusual en este país, no estamos acostumbrados a que nos digan las cosas que pasan, ¿no? Y entonces explicó que no era un ciberataque. Bueno, pues estoy viendo en este teletipo de Europa Press que el gobierno está muy enfadado porque quiere mantener abierta la línea de ciberataque y además quiere salvar a la presidenta de Red Eléctrica. Yo creo que esto es muy mal arreglo, o sea, todo el mundo se dio cuenta de la debilidad y de la frivolidad con la que se tratan las cosas del comer y ya no hay gracia, ¿no? O sea, te cierran, se te va la luz una hora y sales de la oficina, Ángel, y te tomas una caña, pero bromas las justas, ¿eh?
Pues continuará. Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
Gracias a ti, un
adiós,
besito.
Adiós, chao. Chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
En los momentos más críticos sabes en quién confiar.
Unas 70 personas o por ahí escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo. Que es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando pues todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Cuando te haces preguntas, sabes a quién escuchar.
Si esto ha sido un fallo en la infraestructura, ¿puede repetirse en un futuro?
La pregunta que todo el mundo se hace a esta hora es si van a poder reclamar.
¿Cómo es posible el cero energético? El cero energético.
Gracias por confiar en la radio. Gracias por confiar en COPE.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea 105 por tantos.es.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el